Bueno, y la comunicación que habíamos anunciado, que tiene que ver un poquito con este recorrido que hemos hecho en otros momentos para conocer las realidades de distintos países, pero esta vez nos vamos a ir a Estados Unidos, porque la situación que se está viviendo allí es bastante compleja, no solamente con el avance y la cantidad de contagios del coronavirus, sino también la pérdida de empleo, pero también una suerte de censura por parte del presidente, o así parece ser, esto de limitar las redes sociales debido a que varios de sus tweets fueron dados de baja. Vamos a hablar con el editor nacional de noticias en Telemundo, que es Eduardo Orbea, que tiene comunicación en este momento con nosotros. Él está desde Florida, Miami, Estados Unidos, y nos va a retratar un poquito cómo se vive esta situación de pandemia allí en los Estados Unidos, y además los conflictos sociales que veíamos ayer, los abusos de la policía con una persona afroamericana. Vamos a estar preguntándole de todo. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Mañanas de Sol.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, un gusto dialogar con vos, y bueno, queríamos justamente que nos hagas un retrato un poco de lo que está pasando en Estados Unidos, si bien la información a través de los medios de comunicación llega, pero por una persona que está allí en vivo, en directo, viviendo la situación de la pandemia, los conflictos que se han vivido por estas últimas horas.
Como para que tengas una idea de quién soy y un poco la historia detrás mía, yo ya llevo casi más de 30 y pico de años acá en Estados Unidos, desde casi 40 en realidad, desde el 81, y realmente no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo. Me refiero a lo ocurrido en Minneapolis, contra el afroamericano George Floyd, un hombre de 46 años que fue detenido por la policía, aparentemente porque trató de usar un billete falso de $20, un video que fue lo que desató todo el desastre que siguió a ese hecho, lo mostró siendo apretado por la rodilla de un policía durante 9 minutos, con otros 3 policías ahí al lado, sin hacer nada, mientras el hombre decía: no puedo respirar. El grito de Floyd se ha convertido en una especie de canto de guerra acá en Estados Unidos con la población de minorías como los afroamericanos e inclusive algunos hispanos. No puedo respirar. Es una realidad que vive el pueblo afroamericano en Estados Unidos, no solo ahora, es una historia del racismo, es una verdadera pandemia que afecta a Estados Unidos y no se la ha podido quitar de encima. No ha habido vacuna, no ha habido una cura a este cáncer que afecta a este país en sus más profundas raíces. Recuerdo, estaba recordando justo antes de que me llamaran, hace exactamente 29 años, en marzo del 91, no sé si ustedes recuerdan o habrán leído, fue uno de los primeros casos de violencia policial contra un afroamericano en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando alguien grabó en video, en una cámara en las viejas VHS, a la policía, varios policías, pateando y golpeando a un afroamericano en Los Ángeles, que se llamaba Rodney King, y su frase mientras lo golpeaban fue: no podemos llevarnos bien. Fue una especie de ruego, de clamor, que ese hecho desató saqueos, desató una ola de violencia en un barrio afroamericano en Los Ángeles, que en 6 días se llevó la vida de 55 personas. Esto fue en el 91, claro, cuando este tipo de hechos ocurrían quizás, pero nunca eran grabados, nunca eran captados en video. Bueno, ahora esto es algo muy común en Estados Unidos. Lo que pasó en Minnesota hace 2 o 3 días no fue la primera vez. Un hecho que lo vemos, lo vivimos acá en Florida, lo viven la gente en Kentucky, en Tennessee, en Colorado, en Kansas, en Ferguson, en 2015 El caso en Ferguson también, otro afroamericano que muere en las manos de la policía. Estudios recientes señalan que uno en mil afroamericanos puede esperar morir a manos de la policía. Uno en mil, es una cifra altísima, que quiere decir más o menos que una persona afroamericana puede esperar tres veces más ser morir a manos de la policía que una persona blanca, anglosajona. Tres veces más. Es algo increíble. Y justo ocurre en medio de la pandemia del coronavirus, que ya se cobró la vida de más de 100.000 personas. Uh-huh. Los contagios están también por cifras astronómicas. Y qué cosa, ¿no? Por un lado, una pandemia de tipo relacionada con la salud, y la otra, el racismo, la pandemia relacionada con la situación social de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que no puede sacarse de encima el estigma, el fantasma, que cada vez es más real, del racismo, que afecta de manera desproporcionada a los a las personas afroamericanas. Ver el video en el que un policía aprieta el cuello de Floyd con su rodilla es estremecedor, realmente.
Total. Muy conmovedor.
Y realmente cala muy hondo, ¿eh? Un tipo que no estaba armado y el policía totalmente ahí sin ningún tipo de problemas matando.
Totalmente.
A un ciudadano. Un hombre de 46 años que manejaba un camión, tenía familia. Vi el testimonio de su hermana ayer en la cadena CNN, realmente estremecedor. Y una vez más muestra la injusticia que corre por las venas de este país, de esta nación. La más poderosa del mundo, pero...
Y Eduardo, quería también que aprovecháramos, y este tema es muy importante, pero también te quería consultar acerca de este decreto presidencial que va a ser estudiado por la Comisión Federal de Comunicaciones, que tiene que ver con esta limitación que ha puesto Estados Unidos, o que quiere, sobre la cual quiere avanzar Estados Unidos en las redes sociales. Si nos podés explicar un poquito el contexto y qué significaría básicamente para los ciudadanos y las ciudadanas del país, ¿no?
Sí, déjame corregirte. Escuché que dijeron que habían quitado o habían eliminado los tweets del presidente. No, Twitter no los eliminó, simplemente les puso una advertencia a tweet del presidente, en el cual dice que los saqueos van a continuar, y lo mismo va a continuar los disparos, una especie de amenaza de que al que haga saqueo le van a caer las balas encima. Twitter consideró esto como una violación de sus políticas internas al glorificar la violencia, pero decidió dejarlo publicado porque es en el interés en el interés público de que la voz del presidente o de cualquier persona en este caso sea escuchada. O sea, no quitaron el tweet.
El tweet sigue vigente, y ahí Donald Trump manda este decreto que constaría de la restricción de las redes sociales. ¿De qué se trata eso?
En realidad fue no fue por ese tweet, fue por otro anterior, en el cual también daba su versión de algo que en realidad no tenía fundamento y no era verdad. Esto tiende a restringir el decreto de Trump, es un cachetazo a los medios de comunicación, a las redes sociales, porque Trump se siente atacado, se siente que no, Twitter no lo deja expresar su punto de vista, y en realidad lo está haciendo, simplemente que está alertando a la gente a que chequee un poquito más profundo lo que el presidente dice y compare lo que es la realidad con lo que dice Trump. Así que sí, es un ataque a la prensa muy duro, de parte de Trump, no es la primera vez que lo hace. Uh-huh. Para Trump, la prensa es el enemigo público número uno de Estados Unidos, ya que cuestionan los grandes medios, las cadenas de televisión, los diarios, le han dedicado mucho tiempo, mucho espacio, y han desarrollado hasta equipos de trabajo especiales que se dedican solamente a corroborar los dichos del presidente, fact-finding, como se dice en inglés. Chequean exactamente lo que dice y publican si es verdad, si es mentira, qué grado de veracidad tiene eso. Y a Trump esto le duele muchísimo. Se siente atacado, dice que no hacían lo mismo con Obama ni con Bush, sus predecesores. Obvio que muchos de estos expresidentes no llegaban al nivel de mentiras y falacias al cual ha llegado Trump. Quien se prende de cualquier teoría conspiracionista, la larga en un tuit, la publica en un tuit, y sus seguidores lo siguen, lo apoyan así, sin verificar si lo que está diciendo es veraz.
Con respecto a esto que decís, ¿no?, que no es nuevo, porque Donald Trump siempre ha tenido una comunicación bastante polémica, que incluso esto que decís, ¿no?, con teorías que por ahí distan mucho de la realidad, y sin embargo ganó unas elecciones presidenciales. Y bueno, recordemos que dentro de muy poco se viven nuevamente las elecciones en Estados Unidos. No sé si están suspendidas. Bueno, no, allá en realidad el aislamiento sigue siendo no obligatorio, es una cuestión de sugerencia, básicamente. Contanos un poco eso y cómo la sociedad toma todo esto en esta situación de crisis, de pandemia, y de también una situación económica no muy favorable, porque la pandemia es mundial y por lo tanto no solamente está afectado a Estados Unidos, y eso repercute en el país como en todos lados, ¿no?
Sí, efectivamente, la crisis por la pandemia no lo ha ayudado a Trump, lo ha afectado. Los analistas y expertos coinciden en que Trump ha metido la pata desde el principio. Recordemos que hasta fines de enero él negaba de que había una crisis por el coronavirus en Estados Unidos. Salía diciendo en los medios hasta en los primeros días de febrero de que todo estaba bien, estaba todo bajo control. Hacía recordar un poco a George Bush, hijo, cuando dijo que la misión está cumplida. Aquel triste mensaje del 2004 que hizo público a través de en un portaaviones, la misión está cumplida, y lejos estaba eso de ser realidad. Trump vociferaba hasta fines de enero de que no había problema, de que no era una crisis como se decía, y que todo estaba bajo control, que todo estaba bien. Uh-huh. Así que a partir de ahí se dice que mucha gente murió sin necesidad de pasar por ese trance, merced a la lentitud en cuanto a la respuesta del gobierno norteamericano para afrontar el azote del COVID-19. Así que en este sentido, muchos creen que la pandemia le ha golpeado a Trump, y con miras a las elecciones, que recordemos que se están haciendo todavía las elecciones internas. Uh-huh. Aunque Biden es el candidato virtual ya ganador en las internas demócratas, todavía siguen siendo, se están haciendo las internas demócratas y republicanas también, aunque Trump va sin este contendiente en su uh-huh. contra, sin contrincante, pero Biden todavía está, aún siguen haciéndose las primarias, las elecciones internas, la gran mayoría por voto por correo, como lo han venido haciendo millones de ciudadanos en Estados Unidos por años, yo me incluyo.
Bien.
Sí, lo ha afectado. Las elecciones se van a hacer, según estipula la Constitución, se tienen que hacer el segundo martes de noviembre. Cada uh-huh. cuatro años. Por el momento están estipuladas. Lo que no se sabe a ciencia cierta es el tema de las convenciones, si se van a hacer o no. Pero un detalle, no hay que olvidar que la base que sigue a Donald Trump es muy fuerte, muy sólida, en el sentido de que es de alguna manera inquebrantable en cuanto a ser leal, a hacerlo leal. No importa cuántas falacias, cuántas mentiras, cuántas teorías conspiracionistas diga o salgan de la boca del presidente a través de un tuit o de una declaración, eso no importa. Y ellos lo siguen a rajatabla, a muerte. Son millones, y es la misma gente que lo llevó al triunfo en el 2016 contra Hillary Clinton. Un dato, te voy a tirar un dato que la gran mayoría de la gente no lo sabe, especialmente fuera de Estados Unidos. Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos que está en el Salón de la Fama de la lucha libre. Él fue luchador en esta actividad deportiva, luchó, hizo shows, y una de sus compañías era la que promovía y transmitía las peleas de lucha libre en Estados Unidos en la década del 90. Te cuento esto porque de alguna manera te presenta y te brinda una arista, un ángulo de Trump que te puede ayudar a entender por qué la gente lo sigue, aún siendo todo lo que dice y muchas de las cosas que dice mentira. Porque la lucha libre es eso.
Claro.
Todo el mundo.
Todo vale.
El fanático que sigue la lucha libre sabe que es mentira, que está todo armado, que los golpes no son reales, que los saltos, que no se golpean uno al otro, es todo un show.
Un show.
La gente lo sabe. Igual, todos los fines de semana van y gritan por su luchador favorito. Lo mismo hace la gente que lo sigue a Donald Trump. No importa, ellos saben de alguna manera que quizás es muy probable que no, que lo sepan de que no es verdad lo que está diciendo, pero lo siguen, lo disfrutan, es todo un parte de un show. Y de alguna manera esto puede ayudar a la gente a entender el por qué. Y tiene que ver, una de mis opiniones, yo escribí un par de artículos sobre esto hace unos 2 o 3 años cuando Trump ganó, tiene que ver esto de la lucha libre pasado de Trump con el presente, con ese público fiel que lo sigue, a pesar de que saben de que no es verdad. No les interesa. La verdad, a los seguidores de Trump no les interesa. No está en sus prioridades. A ellos lo que les interesa es el show. Les interesa tener un presidente que diga las cosas así como las siente, sin importar, y lo siguen. Y es por eso que dudo que tanto hayan sufrido la postulación de Trump, su candidatura, sus promedios en cuanto a aceptación de la gente con todo esto de la pandemia. Su gente lo sigue, igual. Exacto. Que si fuera un luchador de lucha libre.
Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional y por habernos hecho esta descripción, ¿no?, de la realidad allí. Hasta luego.
Ok, un abrazo, chao, chao.
Era Eduardo Orbea, editor nacional de noticias en Telemundo, un ciudadano ya norteamericano desde Florida, Miami, y nos estaba haciendo esta reflexión acerca de la situación que vive el pueblo norteamericano con su presidente y allí justamente estas noticias que estábamos comentando que tienen que ver con la restricción de redes sociales por haberse sentido en algún punto controlado por Twitter. Igual, desde el de Twitter, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, dijo que van a seguir señalando información incorrecta o cuestionable sobre las elecciones a nivel mundial. Y de esa manera afirmó que, por su parte, la red del pajarito va a trabajar sin bajar la guardia con respecto a las publicaciones, no solo de Donald Trump, sino las publicaciones que se hagan en el mundo en cuanto a las elecciones. Así que bueno, estaremos muy atentos a lo que se publica. Hoy por hoy Twitter se ha convertido en un escenario donde se maneja mucha información, incluso los mandatarios la usan como casi un canal oficial para dar cuenta de actividades gubernamentales, de decisiones. Aquí tenemos el gobernador de la provincia, a mí no me parece que sea este el canal informativo.
El canal de comunicación.
Pero bueno, ahí...
Y hay un dato también importante, cuando usted dice, pero... No sé, ¿es real la cuenta del gobernador? Digo, como por ejemplo el gobernador de Mendoza o el presidente de la Nación o cualquier otro funcionario, tiene que verificar que en la cuenta de Twitter, sobre todo, aparezca un loguito azul, o como un puntito azul. Uh-huh. Eso significa que la cuenta está verificada y que es oficial, de la persona que presenta los datos o publica algún tweet o alguna información.
Igual me parece que más allá de eso, de bueno, primero corroborar que sea la cuenta oficial, esta impersonalidad que muchos le criticaban a Cristina, decían, uy, usa las cadenas, no se les puede hacer preguntas. Cuando usan la red social de Twitter para hacer alguna comunicación de un decreto o algo, queda un montón de dudas por despejar, por resolver, y tampoco se puede acceder al mandatario o mandataria para justamente de esa manera preguntar o saber o repreguntar. Es una comunicación bastante impersonal y fuera de los canales oficiales, pero bueno, está siendo muy utilizada por muchos mandatarios, por personas públicas que a través de la cuenta de Twitter comunican cuestiones de alta veracidad. Todos los decretos de la provincia de Mendoza los hemos conocido después, publicados en el boletín oficial, claro, pero primero a través de Twitter, cuando el gobernador a determinadas horas mandaba los tweets, y tenemos que estar todos siguiendo esa cuenta.